En Radio Nacional de España, Memoria de Delfín.
Aquí estamos de nuevo, comenzamos temporada y lo hacemos con la misma ilusión, o más si cabe, que en las anteriores. Y ya van tres. Y por supuesto esto es, como siempre, gracias a ustedes. Bienvenidos una semana más a este programa en el que recordar es casi obligatorio. Hace cuatro días, el pasado 31 de agosto, se cumplían 20 años de la muerte de una mujer cuya vida contenía todos los elementos necesarios para convertirla en una de las personas más destacadas del mundo. Infidelidades, celos, el rechazo de la familia real, su transformación en todo un icono de la moda, su vinculación con obras de caridad, hasta llegar a ese trágico accidente de coche que ocurría, como decíamos, el 31 de agosto de 1997, a las 12 y 26 minutos de la noche, en el Puente del Alma, en París. Un accidente en el que fallecía la princesa Diana de Gales.
Son las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias.
Radio Nacional de España.
Buenas noches. Abrimos este boletín de noticias con una información que nos llega procedente de París. La princesa de Gales, Lady Di, ha resultado gravemente herida en un accidente de tráfico ocurrido bajo el puente parisiense del Alma.
Son las 6 menos 10 de la madrugada, las 5 menos 10 en Canarias. Interrumpimos la programación de Radio Nacional de España para facilitarles la noticia que acaba de salir por todos los teletipos del mundo. La princesa Diana de Gales ha muerto a consecuencia de las gravísimas heridas que había sufrido en un accidente en París esta madrugada.
España a las 8.
Con esta noticia abrimos España a las 8 de este domingo 31 de agosto. Estamos en línea directa con París, con la corresponsal de la agencia EFE, Luisa Gaspar. Buenos días.
Las últimas noticias son que la princesa de Gales murió a causa de una hemorragia pulmonar, 2 horas después de haber sido operada. El automóvil estaba siendo conducido a más de 180 kilómetros por hora. Se cree que al menos más de una hora hasta que pudo ser rescatada de allí con muchos problemas por los bomberos.
Y naturalmente en Londres. Londres, seguro que ya está despierta y muy dolorida. Fernando Prieto, corresponsal de EFE en Londres. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días. Bueno, las últimas noticias son de evidentemente gran conmoción. Ha habido reacciones por parte de pues prácticamente toda la clase política, empezando por el primer ministro, Tony Blair.
A estas horas todavía no se ha incoado procedimiento judicial, pero 7 fotógrafos y algunos testigos presenciales han sido ya interrogados en la jefatura de policía sobre las circunstancias del siniestro.
Van a escuchar ustedes a continuación el comunicado del médico, el comunicado oficial del médico de la muerte de Lady Di.
Une plaie importante de la veine pulmonaire gauche.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
Los restos mortales de la princesa Diana de Gales llegarán esta noche a Londres procedentes de París, donde ha fallecido esta madrugada.
Gathered here in Westminster Abbey to give thanks for the life of Diana, Princess of Wales.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart.
De este modo daba la información Radio Nacional de España en las horas siguientes al trágico accidente. Escuchábamos a los corresponsales de la agencia EFE en París y en Londres, Luisa Gaspar y Fernando Prieto respectivamente, pero de esta casa, de Radio Televisión Española, estaba como corresponsal en Londres nuestro compañero Alejandro Martínez, y hoy tenemos la suerte de que nos acompañe como invitado en el programa. Alejandro, bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Sin duda una fecha difícil de olvidar, Alejandro. En ese momento estabas como corresponsal allí, pero no sé si en ese día, en ese preciso instante, porque eran fechas muy difíciles. Estabas en París de vacaciones. ¿Dónde estabas?
Estaba en Madrid de vacaciones, y a las 6 menos 10 de la madrugada mi suegra, que padecía insomnio, pues escuchó este boletín que acabamos de escuchar. Inmediatamente fue a mi habitación, me dijo que Lady Di había fallecido, que había escuchado por la radio. Yo no me lo creí, me parecía una broma, y en 2 horas estaba en el aeropuerto de Barajas a coger el primer avión y llegué a Londres pues después de las 12 del mediodía o la 1 de la tarde aproximadamente.
Y ahora sabremos dónde estaba nuestra siguiente invitada. Es la escritora Concha Calleja, autora entre otras obras de Diana de Gales, Me van a asesinar, publicada en el año 2007, y del libro recientemente editado Diana, Requiem por una mentira. Bienvenida, Concha.
Hola.
¿Dónde te encontrabas en ese momento? ¿Cómo te llega a ti la noticia?
Madre mía, yo es que después de lo que ha contado Alejandro, con lo que me imagino que debió vivir, lo mío no tiene ninguna gracia ni ningún glamour, porque yo era vacaciones, obviamente, y volvía de una fiesta. Así que me entero en la radio exactamente con el boletín que hemos escuchado hace un momentito. Y así es como me entero, volviendo, yendo, ya no lo sé, pero vamos, en el coche y a través de la radio.
Enseguida nos ocuparemos de esos últimos días, de esas últimas horas de la princesa Diana de Gales, pero antes me gustaría hacer un rápido recorrido por la vida de esta mujer, nacida como Diana Frances Spencer el 1 de julio de 1961, en el seno de una familia perteneciente a la aristocracia británica. Sí. Concha, ¿cómo fue esa vida de Diana hasta pertenecer a la realeza británica?
Pues triste. Fíjate, ella nace, con todo lo que se puede decir que tiene una familia, porque sí que era aristocrática. Entonces, puedes imaginar que lo tenía absolutamente todo, menos lo más importante y lo que buscó el resto de su vida, que es el amor. No tenía el amor de sus padres, que para un niño eso es básico y vital. Y eso es lo que marcó el resto de la vida de Diana, esa infancia por la que me estás preguntando. Mm. Su madre se divorcia, en aquel momento fue un escándalo el divorcio de sus padres, porque eran muy, muy conocidos, como luego lo fue ella, quiero decir, muy mediáticos. La madre se va a vivir a otro país, se va con otro hombre, y luego ella se entera a través de las revistas y de la prensa que su padre se ha vuelto a casar. Entonces son dos episodios que vienen muy seguidos y que ella no sabe superar. Fíjate que es que ya es mayor, vamos, cuando se casa con el Carlos, príncipe de Gales, uh-huh, todavía duerme con su osito de peluche. Quiero decir que es una niña que vivió deseando que la quisieran.
¿Cómo llega a conocer al príncipe Carlos?
Pues lo conoce porque el príncipe Carlos era noviete de su hermana Sara. Entonces ellos se conocen en Althorp, en la casa de ella, porque su hermana invita al príncipe de Gales, porque realmente en ese momento estaban manteniendo una relación. Lo que pasa es que esa relación se rompe, el príncipe se le conocen otras amigas más o posibles novias, porque la prensa siempre hablaba de sus posibles novias. Y fue cuando muere el tío de él, el tío Mountbatten, que es además el tío que para él fue más padre, en ese sentido, casi que su padre, porque era su confesor en muchos temas, cuando muere en un atentado de lira, cuando en el primer encuentro que tiene con Diana como amiga de la familia, que es en un partido de polo, él está muy triste y ella se acerca a él, muy diferente a como en su momento se acercó Camila, la verdad. Camila se acercó como un huracán y ella se acerca diciéndole lo apenado que debe sentirse y que cuánto lo siente y empieza a mimarle. Y él en aquel momento, le gustó la ternura que esta mujer despertaba y él la descubrió en ese momento.
¿Y qué pasa con una pareja que están los dos necesitados de mimos? Pues pasa lo que pasa. El 29 de julio de 1981, con 20 añitos recién cumplidos, contrae matrimonio en la Catedral de San Pablo, de Londres, uh-huh, y así se convierte en Su Alteza Real, la Princesa de Gales. Y es otro de los momentos que yo creo que todos tenemos grabados en nuestra retina, la boda del Príncipe Carlos y Lady Di. Alejandro, tú ni por asomo eras corresponsal de Televisión Española en Londres, y no sé siquiera si por aquel entonces estabas trabajando en Radio Televisión Española o en Radio Juventud en Soria.
Pues sí, en Radio Juventud sí, ¿no? Estaba, sí.
Pero recuerdas haber visto esas imágenes.
Recuerdo, claro, haber visto esas imágenes, y después en unos programas de la BBC posteriores se descubrió que lo que en la ceremonia, cuando entraba Diana y Carlos, cuando entraban en la basílica, lo que sí se comentaron después en varios reportajes es que Diana lo único que buscaba era dónde estaba Camila Parker Bowles sentada, porque ella intuía que estaba sentada por allí.
Fíjate que hay cositas que no se sabían, ¿no? Como el vestido que llevaba Diana, que nos sorprendió a todos porque, claro, era muy de princesa. Tenía otro muy parecido que dices, nunca se ha visto ese vestido, pero tenía otro de las mismas características, muy principesco.
¿Y por qué? También ¿por con si algo se manchaba,
claro,
ese o se rompía?
Porque en ese momento,
rompía,
imagínate tú, con todo el mundo expectante, que en ese momento se encuentren que se ha manchado, se ha roto, se le ocurre cualquier desgracia al vestido. Y había otro de repuesto que es verdad que no he conseguido saber qué pasó con ese vestido ahora que, bueno, que se han hecho exposiciones, claro, que todavía están y todo esto. Y ese vestido, ¿dónde está? Porque lo hicieron los mismos modistos.
Concha, ¿se casan por amor, por obligación, por consejo de terceros? ¿Por qué se casan?
Pues ella se casa por amor o por ilusión y él se casa por presión. Es así, porque él estaba presionado. Él necesitaba casarse con una mujer que además fuera virgen y que no hubiera dado nunca que hablar. Y Diana, pues, era adecuada.
Reunía esas condiciones.
Sí, claro, claro. Diana era virgen. Diana era una chica que ya era independiente con 19 años, pero que no se le conocía ningún novio, no se le conocía ningún escándalo. Y la mayoría de mujeres, pues, que habían estado con el príncipe, incluida Camila, pues ya había tenido sus novios, sus amantes, su vida, aunque fueran jóvenes. Y Diana, pues, era totalmente adecuada.
Independientemente de que fuera verdad o no, él, en el año 94, en la ATN, él reconoce, le hacen la directa esa pregunta, cuando él reconoce que todavía sigue enamorado de Camila Park. Él dice que sí está enamorado cuando se casa de su mujer. Yo no entro si es verdad o no es mentira, porque entrar en el sentimiento de la gente es muy difícil, sobre todo de estas alturas. No, pero él en el año 94 reconoce que él se casó enamorado.
¿Sí? A lo mejor inicialmente, claro, los sentimientos también evolucionan.
Yo creo que enamorado, no. Pero es, claro, es mi impresión. Él, desde luego, lo que sus amigos, los amigos en aquel momento, los que fueron testigos, ¿no?, de este corto noviazgo que tuvo con Diana, sí que decían es que la intención de él era que funcionara, que eso funcionara y que, además, él renunciaba a Camila, porque Camila, vamos, le había pedido el matrimonio, o sea, había en contra de los reyes y de quien fuera. Fue Camila la que ahí estuvo más lúcida, de alguna manera, en decir que no, o porque también estaba enamorada de otro hombre, que es con quien se casó. No sabemos muy bien el porqué, ¿no? Pero, bueno, yo lo que pienso, y me lo creo, es que él renunció a Camila porque no tenía más remedio que hacerlo y se casó con la mujer que él pensaba, tal vez, que de todo el elenco que le proponían o le decían, era quien realmente le podía hacer feliz y de quién podía llegar a enamorarse.
Lo que está claro es que el matrimonio empieza a hacer agua, según dicen, a finales de los 80, principios de los 90. En esos años ya se habla de la relación de Diana con su guardaespaldas, con Barry Manecki. Y no sé cuándo empezó o continuó o nunca acabó la relación del príncipe Carlos con Camila.
Sí, la relación...
¿Se casan? ¿Cómo evoluciona
no,
eso
él se
después
propone
del matrimonio?
Él se propone que salga bien su matrimonio y se propone que formar una familia y formar un equipo. Y se reanuda como al año y medio de haberse casado con Diana. Y se reanuda porque era una guerra constante lo que vivían ellos dos. O sea, Diana y Carlos era como el agua y el aceite. Se discutían por todo. Ella era infeliz. Yo creo que era una persona que estaba enferma. Estaba enferma por todo lo que hemos hablado, pues de su infancia, o porque ella estaba, pues tenía su cierta neurosis en busca de todo le parecía poco en un hombre. Ella necesitaba, igual que luego lo necesitó también de sus hijos, igual que también muchos amigos de ella dicen que necesitaba constantemente saber que la querían. Incluso a sus hijos les decía a quién querían más. O sea, es una cosa ya como un poco patológica.
Lo que nunca se preguntan los hijos, ¿a quién quieren más, a papá o a mamá? Pues ella lo preguntaba.
Ella lo preguntaba seguro. Bueno, no lo preguntamos por vergüenza, ¿no?
En tu libro, Concha, dices que el matrimonio nació herido y murió por vanidad y celos. Mencionábamos a Barry Manecki como su primer amante, pero hubo otros. Ahí están James Hewitt, el capitán de caballería, reconocido como amante por la princesa, el empresario James Gilby, el también empresario Oliver Hoare, el jugador de rugby Will Carlin y el cardiólogo pakistaní Hasnat Khan, hasta llegar a Dodi Al-Fayed. Antes de entrar en el programa, me decía Alejandro, yo creo que Hasnat Khan fue su verdadero amor.
Yo no lo sé. Yo, por lo que leía en aquellos momentos, porque Lady Diana, durante los años que yo estuve en Londres, ocupaba las portadas de los principales tabloides. Y como decía Concha, ellos procuraban sacarla porque era motivo de ventas, era garantía de ventas. Pero todos ellos, desde el mayordomo hasta el guardaespaldas, a los periodistas más cercanos a ella, etcétera, siempre consideraron que el amor de su vida y las amigas que tenía, bastantes periodistas, era este pakistaní, este médico, este Hasnat Khan.
Y en agosto del 96 es cuando se produce la separación. La separación oficial del matrimonio, convirtiéndose en la única princesa no real de la historia de Reino Unido. No hemos hablado hasta ahora de sus hijos, de Guillermo y Enrique, que nacen en el año 82 y 84 respectivamente. O sea que cuando se separa el matrimonio tenían 12 y 14 años, en plena preadolescencia, adolescencia. No sé cómo lo llevaron los críos en ese momento.
Pues la verdad es que ha habido muchísimo secretismo porque los hijos no habían hablado hasta ahora, hace poco. Yo realmente sé por la prensa lo que, porque con sus hijos yo pues no he tenido el placer de hablar nunca. Pero en su momento pues eran niños muy pequeños que se dejaron llevar totalmente por lo que era la corte, la burocracia, el protocolo que tenían. Y al parecer eso les ha pasado factura, sobre todo al hijo más pequeño, a Enrique, ¿no? Que él ha dicho públicamente lo muchísimo que sufrió y que ha necesitado mucha ayuda para superar eso. Hombre, su madre, yo todo, y que siempre pienso que en las casas reales o en las casas ducales nunca se vive la paternidad, igual que la vivimos todos nosotros, porque, bueno, pues de alguna manera son personas que tienen que viajan mucho, que tienen que les cuiden los hijos, pues no es como levantarte cada 3 horas a coger a tu niño y darle... pero sí que Diana intentó ser muy cercana a sus hijos, mostrarles cómo se vivía más allá de un palacio. Y una prueba de ello, y muy importante, es en su testamento, que ella dice que, además, y que entiende perfectamente, que si a ella le pasa algo, su padre y la casa real, la familia real, tiene que hacerse, pues que sabe que sus hijos son herederos al trono, ¿no? O sea, están en la línea de sucesión. Pero que no quiere que pierdan el contacto con el mundo de la calle, o sea, con la realidad, con el pueblo.
Alejandro, decíamos que tú estuviste como corresponsal en Londres del 96 al 99, o sea, que ya viviste la separación del matrimonio estando allí. Sabemos que la imagen de Diana en el resto del mundo siempre ha sido buena, quizá por ese carácter filantrópico que tenía, por estar siempre respaldando causas humanitarias al lado de grandes figuras, como Nelson Mandela, el Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta. Pero, ¿cómo estaba considerada Diana en Reino Unido?
Muy querida, era muy querida. No, yo no puedo decir lo contrario. Independientemente de todas las portadas, e insisto, reitero, que aparecían en contra de ella, yo creo que Diana era muy querida. De todas maneras, la explosión de fervor, de llanto que hubo con la muerte de Diana, yo creo que no se debía tanto al amor que el pueblo británico tenía hacia la figura de Diana, sino porque hacía 4 meses que Tony Blair había sustituido a John Major, había habido un cambio radical en las estructuras políticas, venían los laboristas después de muchos años de gobierno conservador, había un declive de las instituciones, el pueblo británico, desde mi punto de vista, estaba de alguna manera perdido, necesitaba liderazgo humano, liderazgo, personas humanas que pudieran tocar, que pudieran sentir, que a las que pudieran verlas como una imagen de sí mismo. Y al mismo tiempo es una contradicción, porque se le exigía a la monarquía una lejanía, un desplazamiento, porque el ser de la monarquía precisamente está en un pedestal, que los tocas difícilmente, pero al mismo tiempo se le exige que eran humanas. De hecho, la Casa Real cambió radicalmente con la muerte de Diana. Bueno, ya había cambiado en el año 92, a partir del año horribilis aquel, la monarquía había empezado a pagar impuestos, había abierto jardines y sitios reales, se había dedicado, si no a tocar, porque yo creo que la primera vez que vi a la reina tocar a alguien fue cuando vino el viernes de Dolores, el viernes famoso después del accidente, y se bajó, porque aquello nos sorprendió a todos cuando llegó con el coche, nos sorprendió que se bajara en las puertas de Buckingham Palace. Se bajó, descendió y tocó a la gente. Aquello fue... Bueno, y luego en el funeral, la inclinación de cabeza. Yo recuerdo verla en el funeral en directo y lo resaltamos, claro. Es que se inclinó la cabeza cuando pasó el féretro. O sea, fue un cambio radical. No tanto por la figura de Lady Diana, sino porque fue una histeria colectiva. El Reino Unido se sumió en una histeria colectiva. La gente se volvió radicalmente... pues un poco paranoide, ¿no? Las miles y millones de rosas, ibas por la calle y todo el mundo te abrazaba. Si eras periodista, poco.
Sí. Hablábamos de la imagen de Diana de Gales en el resto del mundo, de su imagen dentro del Reino Unido. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar por ella 20 años después de su muerte y la gente la recuerda así.
Según la historia y trayectoria que llevaba, era una madre coraje que siempre sufría ciertas desavenencias en el matrimonio.
Muy buena, como la mujer del pueblo y que también padeció mucho la familia de la cual formaba parte.
Creo que era una mujer un poco adelantada para su época, ¿no?
Pues para mí es una persona que era en verdad del pueblo. Porque me gusta mucho la imagen que hay con ella de la Madre Teresa y ahí con la gente. Y para mí es una imagen que me marcó.
Muy entregada a los demás y sofisticada, no sé.
Entregada a su familia.
Así como alternativa para ser una monarquía más moderna, sí.
Muy buena persona, amable y muy gentil. Había sufrido mucho, me imagino yo.
Tuve una imagen de una persona solidaria que estaba como pendiente de los asuntos que involucraban, sobre todo a las personas más carenciadas, de países más carenciados. Muy humana.
Bueno, yo creo que se le recuerda como una mujer independiente, como un icono. Al final estaba dentro del ambiente de la realeza y tal, y no sé, tomó muchas decisiones como mujer independiente, decidió salir de ese mundo, hacer su vida y murió por ello al final.
Pues una pobrecita.
Por la mala vida que tuvo.
Pues no sé, imagino por su matrimonio.
La relaciono mucho con Grace de Mónaco porque para mí fueron dos mujeres que me inspiran muchísimo y que es eso, que las considero unas mujeres súper fuertes y que tuvieron que tomar decisiones muy complejas en su vida. Ha marcado un antes y un después en lo que se considera formar parte de una monarquía.
Probablemente no tuvo una vida fácil y lamentablemente falleció pronto.
Como decíamos al principio del programa, estamos hablando de quizá uno de los personajes más destacados del mundo hace 20 años, pero curiosamente, tras 20 años de su muerte, sigue estando muy presente en el recuerdo de la gente. Concha, cuéntanos un poco quién es Dodi Al-Fayed y cómo llega a conocerlo Diana.
Pues lo conoce el último verano, ese verano concretamente, porque Mohamed Al-Fayed había invitado varias veces a Diana pues a pasar ahí en su barco, a pasar unos días de vacaciones. Y nunca había sido el momento. Lo que ocurre es que ese verano, Diana, con todo el tema de su divorcio, se encontraba muy sola, realmente. No sabía dónde podía ir. Su hermano le había negado que fuera a Alzor. Y al final, pues decide que va a estar allí cuidada y va a estar relajada. Y bueno, que de alguna manera se va allí con sus hijos. Y ahí es donde conoce a Dodi Al-Fayed, porque Mohamed Al-Fayed, el ex dueño de los jarros y dueño del Hotel Ritz de París.
Muy inteligentemente avisa al hijo.
Muy inteligentemente avisa al hijo.
Vente para acá.
Sí, sí. Y bueno, pues allí surge, por el motivo que sea, surge la relación entre Diana y Dodi. Y es relación, obviamente, porque cuando se acaban esos días de vacaciones con sus hijos, regresan a Londres. Y luego ya es ella sola la que vuelve a ir otra vez y ya solo con Dodi Al-Fayed, ya no con Mohamed Al-Fayed. Luego vuelven a Londres otra vez y luego ya es cuando hacen el último crucerito este que ya hacen por...
Que Diana de Gales avisa a la prensa para la gran fotografía, que yo todavía estaba ahí en Londres, fue la última crónica que creo que envié antes de vacaciones, que fue el beso.
Sí.
Que publica el Daily Mirror el 31 de julio. Y que le cuesta al Daily Mirror aproximadamente 300.000 libras.
Bueno, es especular, pero puede haber muchas razones. Una, que realmente estaba enamorada de Dodi y quería que eso se supiera. Otra, que acababa de finalizar su relación con Hasnat Khan. Uh-huh. Y de alguna manera también quería que él se enterara que,
ese
bueno,
beso
que estaba
ese
bien.
¿Ese beso es para dirigido a la Casa Real Británica o dirigido a Khan?
O puede ser para la Casa Real Británica porque, bueno, se celebraba el cumpleaños, creo, si no me equivoco, el 50 cumpleaños.
El 50 aniversario.
Claro, de Camila. Y en Heathrow, en la casa donde vivía Diana los primeros años, bueno, los primeros o el primer año de casada con el príncipe de Gales, le hacía una fiesta el príncipe de Gales a Camila. Entonces puede tener muchas lecturas.
Puede ir dirigido a los dos, ¿verdad, Alejandro?
Puede ir dirigido a los dos. De hecho, la entrevista que hace en Panorama Diana de Gales en el año 95, donde reconoce que el matrimonio de tres no funciona, hay un ataque furibundo hacia Carlos de Inglaterra. El periodista le pregunta si cree que Carlos, no recuerdo la pregunta, es si está o no preparado, y ella dice que la monarquía, ser rey, produce muchas limitaciones, que no cree que Carlos vaya a poder atenderlas.
Sí.
Eso es la gota que colma el vaso de la reina, y es cuando le pide que le aconseja el divorcio de su hijo.
Sí, un consejo de la reina.
Sí,
no,
un consejo de la reina es ejecutivo.
Claro. Sí.
Bueno, llegamos así a ese fatídico 31 de agosto de 1997. Nos situamos a las puertas del Hotel Ritz en París, de donde salen la princesa Diana de Gales y Dodi Al-Fayed. Se suben al Mercedes que estaba en la puerta. A las 12 horas y 20 minutos de la noche y tan solo 6 minutos después se produce el accidente en el puente del Alma. ¿Cómo vive un corresponsal una noticia así, Alejandro? Me imagino que el resto de la actualidad desaparece, ¿no?
Sí, desaparece.
Y uno focaliza todas sus energías en esa noticia.
Tú, que eres periodista, lo sabes como yo, nunca uno se da cuenta de lo que tiene entre manos hasta que no tiene, como yo, 63 años. En ese caso, cuando te das cuenta de lo que tuviste en aquello.
Ya ha pasado, ¿verdad?
Y ya ha pasado. Entonces lo vives pues como un acontecimiento, sí, importante, pero no dejas de ser uno más. Hombre, fue para mí una satisfacción, sobre todo porque luego nos dieron el premio Ondas Colectivo.
Efectivamente.
Colectivo a todo el equipo de Radio y Televisión Española por aquella cobertura, que fue dificilísima y...
E
yo antes le contaba a Concha que recuerdo en el discurso de la reina el viernes que estábamos como 20 o 25 periodistas esperando el discurso y cuando yo estaba hablando a la audiencia portuguesa y el de Portugal que estaba a mi izquierda estaba hablando a la audiencia española. Al final nos tuvimos que cambiar los micrófonos fue una locura, en fin. Recuerdo además, permíteme la anécdota porque quiero, en fin, cuando nosotros alquilamos el estudio de ETN para que todos mis compañeros que vienen de Madrid hagan el directo, 10 minutos después viene la CNN y alquila el mismo estudio y ofrece no sé cuántas miles de libras más. Y entonces yo me entero de tal y vuelvo inmediatamente y apelo a la caballerosidad de la ITN y al final el estudio nos lo dieron a la pobre televisión o radiotelevisión española frente a la todopoderosa y recordaréis las imágenes de la Catedral de San Pablo al fondo y en fin, aquello fue un... Y eso fue un mérito de todos los... Los que estaban.
Pero que estuvo a punto de no serlo.
Pero que estuvo a punto de no serlo, efectivamente.
Bueno, detención de los paparazzi, puesta en libertad en 24 horas, cambio de versión radical por parte de la policía francesa, silencio posterior. Creo que estos fueron algunos de los elementos por los que Concha Calleja comienza a investigar la muerte de Diana, ¿no?
Hombre, sí. Mira, a mí lo primero que me extrañaba mucho es, hemos hablado hace un momentito, de esos viajes que hizo ese verano con Dodi Al-Fayed. Bueno, pues uno de esos viajes que hicieron un mes, justo un mes antes de este accidente, fue también a París. Fue a París, se hospedaron en el Ritz, hicieron prácticamente lo mismo. Fueron a los Campos Elíseos, al apartamento de Dodi, y había una prensa normal allí. Y un mes después se monta lo que se monta con... Y yo no dejo de pensar que esa prensa fue convocada por alguien. Esa prensa fue convocada, Diana está aquí, Diana os podéis... Se manipuló a la prensa.
Está comprometida, Concha. Mohamed Al-Fayed aconsejó la noche del 31 a su hijo no salir del hotel y volver al apartamento
sí.
A recoger la ropa y los regalos que ella tenía para sus hijos. ¿Por qué le hace ese consejo Mohamed Al-Fayed?
Porque él le dice...
¿Él tenía algo?
Sí, porque ellos ya habían salido antes al apartamento de Dodi. Y entonces se disponían a ir a un restaurante a cenar y al ver que toda la prensa les seguía, decidieron volver al Ritz y cenar en el Ritz, que fueron al Espadón, que es el restaurante del Ritz, y cuando estaban allí, vieron que todo el mundo les miraba, que no iban vestidos adecuadamente, entonces cenaron en la habitación. Y la idea, porque volvían al día siguiente a Londres, la idea era volver a casa de Dodi, dormir allí.
Y el padre lo desaconseja.
Y entonces él habla con su padre. Y el padre le dice, con toda esa prensa, no tenéis ninguna necesidad. Y él le dijo, no, es que, el guardaespaldas que muere con ellos, Henry Paul, el que muere con ellos en el accidente,
el conductor,
es el que les diseña un plan de escapada, un plan de escape, saliendo por la puerta de atrás y tal. Y entonces su padre le dice, no. Tú no tienes por qué salir por la puerta de detrás de ningún sitio, y menos del Ritz.
Pero parece ser que Dodi le quería entregar ese famoso anillo que habían comprado en Monte Carlo, un anillo de compromiso.
El anillo lo llevaba Dodi.
Lo llevaba Dodi, pero claro, se lo quería entregar en el apartamento, al parecer, más íntimamente.
¿O? No. El apartamento lo llevaba y, de hecho... El anillo lo llevaba encima y, de hecho, es una de las cosas que la investigación francesa omite... En sus resultados.
¿Y en qué mano lo llevaba?
Y no lo llevaba ella en
lo
ninguna mano,
él.
Lo llevaba
no
él
lo
solo para dárselo.
Ya.
Y el anillo se cae en el coche.
Ya.
Y el anillo es el que está ahora en el Memorial de los Jarros. Es un poco tétrico el tema, pero están en las copas que ellos bebieron en el Ritz la última noche. El anillo está ahí.
O sea, el
ahí.
Anillo no lo llevaba Diana de Gales, que en el momento del accidente.
No, pero ese anillo era de una colección que se llama Dime Sí, era una colección de compromiso. Desde luego existe este anillo de la colección Dime Sí, porque yo sí que he entrevistado a Alberto Reposi.
Que al parecer costó 15.000
están las cámaras de seguridad, que yo lo he visto de ese mismo día 31, como a las 6 y pico de la tarde, de Dodi Al-Fayed saliendo del Ritz mientras Diana iba a la peluquería, saliendo del Ritz, la peluquería en el Ritz, claro, yendo a la Plaza Vendôme, y se ve en las cámaras perfectamente cómo baja al subterráneo de la tienda, cómo coge el anillo y se lo lleva. O sea, el anillo lo llevaban ellos.
Concha, llevas muchos años investigando el caso de la muerte de Lady Di. Has tenido la oportunidad de acercarte a personas muy estrechamente ligadas a la princesa. Entrevistaste en exclusiva, como escuchábamos ahora, al padre de Dodi Al-Fayed, a Mohamed Al-Fayed. Estuviste con el joyero también que hizo el anillo, con Alberto Reposi. Has estado con James Hewitt.
Sí.
Has tenido acceso a gran número de documentos que aparecen en tu libro y quizás, no sé, por saber tanto, también, cuando uno sabe mucho de alguna cosa, pues también tiene muchas dudas. Y tú tienes muchísimas dudas.
Muchas.
Da una pincelada a algunas de esas dudas, que nos hagan a nosotros también recapacitar y pensar sobre el caso.
Pues mira, tomo además el momento que estábamos hablando hace un ratín, en el que te estaba diciendo esa conversación que tiene Dodi con su padre, y el padre le dice, tú no tienes por qué salir por la puerta de atrás. Quien se lo dice es el chofer, que es que era el guardaespaldas también. Uh-huh. Bueno, el guardaespaldas fue, era Trevor Rhys Jones, pero jefe de seguridad era en ese momento el chofer, que había
Henry
hecho
Paul.
Durante, sí, que durante la tarde había hecho también de escolta. Uh-huh. Él es el que les dice que tienen que cambiar, o sea, salir por la puerta de atrás y cambiar el recorrido. Y os pongo dos puntos en línea recta, o sea, la puerta de detrás del Hotel Ritz y los Campos Elíseos, donde está el apartamento de Dodi, se tarda nada, porque es una línea recta para ir. Era el recorrido más normal que tenían que hacer. Entonces, el chofer lo que les dice es de bajar, ¿cómo te diría yo?, de ir hacia el sur para luego coger otra vez por el río Sena, pasar el Puente del Alma, volver a subir para arriba. Total, un recorrido que no tenía ningún sentido, salvo el sentido que le da, que es de huir un poco de los paparazzi, como si dispararan balas los paparazzi en lugar de flashes. Claro, es que eso a mí me enerva un poco por todo lo que pasó después, ¿no? Bueno, ese recorrido, y solo ese recorrido, y está totalmente acreditado, en las cámaras de seguridad no funcionaban. No funcionaban ni las de semáforos, ni la de radar, ninguna cámara de los edificios que estaban junto al Sena, ninguna cámara. Si esto no es un gran enigma o una gran duda que nadie ha sabido darme respuesta, luego hay un coche involucrado en ese accidente.
¿Un Fiat Uno?
Un Fiat Uno de color blanco, que también en la investigación francesa se omite totalmente que este coche estuviera o aparecía, vamos, que existiera siquiera. Entonces, en la investigación británica tampoco dice nada de este coche, y ya es la investigación judicial la que sí que por primera vez dice si es verdad. El Mercedes en el que viajaba Diana choca o roza antes con un coche, que es un Fiat Uno de color blanco. Se sabe por la marca que deja en el coche, se analiza la pintura y se sabe que es un Fiat Uno de color blanco. Y por los testigos, que en un principio, ninguna de las dos primeras investigaciones, los toman como testigos creíbles o válidos. Ya es la investigación judicial la que sí que retoma a todos los testigos que hubo, que dijeron que habían visto un coche que circulaba de forma muy extraña, porque circulaba a una velocidad muy, 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 muy mínima, y que no había llegado a salir del túnel, como si estuviera esperando algo dentro del túnel. Pues bien, este coche, claro, como no funcionaban las cámaras, pues no se supo nada más de este coche. Hasta poco antes de esta investigación, en que aparece este coche con un conductor dentro y calcinado.
También se hablaba de una explosión y un fogonazo previo al accidente.
Sí.
Se hablaban de esos 45 minutos que tardó la ambulancia en llegar desde el Puente del Alma hasta el hospital, que está a 5 o 6 kilómetros, con lo cual serían 5 o 6 minutos, no 45, que se limpió la escena del crimen y para no dejara, o sea, muchísimas dudas en torno a este caso.
Sí, bueno, es que tardan esos 45 minutos desde que está dentro de la ambulancia, hay que recalcar eso, porque claro, en sacarla pues tardaron su momento. También es verdad que ahí se tomó testimonio a un médico que pasaba en ese momento, que volvía de una cena, y fue el primero que atendió a Diana y la dejó porque la vio hablando con cierta incoherencia, pero la dejó hablando. Entonces él atendió a Trevor Rhys-Jones, al guardaespaldas, primero, porque vio que los otros dos ocupantes estaban muertos, y los dos únicos vivos, le pareció que el que estaba más grave era el que después se salva, ¿no? El guardaespaldas. Y él dijo que, claro, que era muy difícil porque no le había hecho ninguna prueba, pero en aquel momento, cuando llega la ambulancia del SAMU, él les dice atender al hombre, el doctor Meyed, atender al hombre porque la mujer, porque él no reconoció que era Diana, porque la mujer está consciente y creo que tiene costillas rotas, fue lo que le dijo. Ahora, desde que Diana entra en la ambulancia, tardan 45 minutos en esos pocos kilómetros. Y lo que es también muy extraño es que la ambulancia que le envían está del primer hospital, del más cercano, que está a 1,5 kilómetros.
Y se van a este que está a 6.
¿Por qué no la lleva? La ambulancia que es de ese hospital, ¿por qué no la lleva a ese? ¿Por qué se salta a 3 hospitales? Pues también es un enigma. Es un enigma y también sin responder, porque todas estas cosas a mí me pueden parecer extrañas. Pero si yo las pregunto y me dicen, no, porque es que ese hospital resulta que era tal, pero tampoco me lo dicen, entonces yo me informo de si los otros hospitales no tenían los suficientes medios como para... Y me dicen, no, todos son hospitales grandes y son hospitales que pueden atender a un accidentado.
Y la duda sigue.
Claro, y luego, ¿por qué se lo dan a la brigada criminal? Si la inspectora con quien yo hablé, la inspectora, la jefe de la brigada criminal, era la primera que pensó en su momento, ¿por qué me dan a mí un accidente de coche? Sea de quien sea. Porque ella lo único que investigaba era asesinatos y terrorismo. Su brigada. Nunca jamás le habían dado un accidente de coche. Entonces también es un enigma.
Bueno, incluso he llegado a leer que Henry Paul, el conductor, el guardaespaldas, se habla de él como que iba bebido, que consumía drogas habitualmente, que tal, que se había sacado el carnet de piloto de aviación muy poquito tiempo antes y que esto no es posible si consumes drogas y alcohol habitualmente.
Evidentemente. O sea, el resultado del juicio que hubo dijo que, bueno, que se debió a un chofer que estaba ebrio. Pues no. Henry Paul podía tener todos los defectos del mundo, pero lo que es verdad es que se acababa de sacar ese... Bueno, no, que era alcohólico. Que es más, o sea, jamás le hubieran dado una licencia un mes antes a una persona alcohólica. Que podía haber ido borracho esta noche, están las cámaras de seguridad del hotel.
El guardaespaldas niega que fuera borracho o drogado porque él mismo dice que no lo hubiera tolerado.
Claro.
El sobreviviente al accidente.
Sí. El que se quedó con amnesia al principio. Sí. Una amnesia muy oportuna.
Otra duda.
Otra duda.
Alejandro, creo que inicialmente la familia real se negó a conceder a Diana un funeral de Estado. Porque realmente al separarse, como decíamos oficialmente, del príncipe Carlos había perdido su título de Alteza Real, pero las muestras de afecto hizo que se produjese el funeral.
No lo sabíamos en ese momento, porque no se sabía qué tipo de funeral iba a haber, ni sabíamos la negativa. Todo eso se ha sabido posteriormente, ya estando días posteriores. Lo cierto es que el pueblo, la reacción popular fue tan inmensa que dobló el brazo de la reina. Y la monarquía sí se ganó el fervor de la gente inmediatamente después que llegó la reina a Londres el viernes. Ya el pueblo que la había... Tengo aquí, estaba buscando los titulares del Sun. ¿Dónde está la reina y dónde es tu bandera? El Mirror. El pueblo sufre. Diga algo, señora. El Express. Demuestre que le importa. El Daily Mail. Ondee la bandera media asta, señora. En fin... Fueron durísimos. Incluso se llegó a publicar una encuesta, el 25 o más del 25% de la gente cuestionó la monarquía, cosa que en el Reino Unido, eso era, sobre todo en Inglaterra, en la parte de Inglaterra, era espectacular.
2,5 millones de personas mostraban en las calles su respeto a Diana de Gales, cientos de millones en el mundo lo seguían por televisión, pero ese ataúd, según Concha Calleja, estaba vacío.
Sí, Alejandro, ahora ya te dejo pasmado.
Como me he quedado yo.
Pues la verdad es, yo encuentro un documento y bueno, me empecé a cuestionar una serie de cosas y me fui para allí. Entonces entré en una iglesia, que es la del pueblo, porque la gente del pueblo con la que yo estuve hablando me sorprendió mucho que me dijeran que un par de días antes de ese funeral del que estamos hablando, habían acordonado todo el pueblo, estaba lleno de coches oficiales, había ido el príncipe de Gales, no dejaban entrar a nadie, un pueblo de 150 habitantes, o sea que es un barrio casi, más que un pueblo. no dejaban entrar a casi nadie. Y luego yo ya sigo hablando con ellos y me dicen, además, el crematorio estaba encendido y aquí, ni en el pueblo ni en el de al lado, había muerto nadie. Y digo, madre mía, lo que me están diciendo me parece rarísimo. Me fui a esa iglesia que formaba parte de donde está el crematorio, donde está donde estaba acordonada la zona, y encontré un documento que expongo en el libro, y es un documento en el que dice, dentro de esa iglesia están enterrados todos los Spencer, toda la familia de Diana, hay 20 generaciones de Spencer. La cripta está cerrada, sellada, y la puedes ver pues desde fuera. Entonces, hay un documento que dice expresamente, Diana, como decimos, murió el 31 de agosto. Uh-huh. Bueno, pues la cripta que únicamente se abre o se desella cuando hay un funeral de los Spencer, se desella el día 1 de septiembre y vuelve a sellarse el día 4 de septiembre. Para mí este documento está clarísimo lo que ha pasado.
El funeral fue el 6.
Y el funeral fue el 6. Para mí este documento tiene un valor enorme, porque primero está lo que la gente del pueblo está diciendo, que no es un tema de dice uno, dice otro. No, es que es un pueblo tan pequeño que todo el mundo pues se entera evidentemente de todo lo que está pasando. Ni ellos mismos podían acceder a la iglesia ni podían acceder a esa zona. Además, Diana deja en su testamento expresamente dicho que quiere ser enterrada junto a su padre.
O sea que si uno quiere estar cerca de los restos de Diana de Gales, tendría que ir a la cripta de Santa María la Virgen.
Santa María la Virgen, Great Brinton. Está a 2 kilómetros de donde está lo que es Alzor, la casa esta. Pero yo, para mí, de verdad, que todo lo que ha montado su hermano es un Dianalandia. Porque pagas por todo. Pagas por entrar, se ha quedado con los derechos de imagen, entonces tiene la tienda con todos los recuerdos de Diana. Ahora, desde hace un año o dos, puedes dormir en la habitación que fue de Diana por 100.000 libras.
Y encima no se gasta una libra en la conservación del sitio.
Y encima tenía el sitio como estaba. Bueno, independientemente
de que vaya, de que el ataúd fuera o no vacío, yo hablaba del gesto de la reina en lo que simbolizaba el ataúd. Claro. A eso me refiero, es decir, que el simbolismo,
claro.
Simbolismo de empezar diciendo que era un asunto privado a reconocer y a ir y a inclinarse, ¿no? Eso es lo que, independientemente de lo que tuviera o no tuviera él.
Concha, si estuviese en tu mano hacer una pregunta a alguien relacionada con este caso, ¿a quién iría dirigida esa pregunta?
Esta es la mejor pregunta que me han hecho nunca, creo yo. ¿A quién dirigiría la pregunta? No lo sé, porque fíjate, es que como
dame unos minutos,
como creo que me van a mentir, al Príncipe de Gales, seguro. Y luego sí, a su hermano, aun sabiendo que me van a mentir los dos.
Te he dicho una. Bueno, pues como dice el escritor y periodista Manuel Valero en el prólogo de este último libro de Concha Calleja,
Valera,
Diana...
Valera.
¿Perdón?
Valera.
Valera. Diana Requiem por una mentira. Después de leer este libro, usted quizá no sepa todo sobre la muerte de Diana, pero casi. Y si además también está Alejandro Martínez como invitado, esto ya lo digo yo, no Valera, pues tendrá usted una visión todavía más completa, si cabe, de este caso. Concha Calleja, Alejandro Martínez, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa de hoy, haber compartido esta hora con nosotros, y seguro que nos encontramos en otra ocasión. Ha sido
ojalá
un placer.
El placer, por mi parte, ha sido mío, seguro.
Gracias a ti y gracias a mis compañeros de Televisión Española en Londres, que todos formamos una gran piña, los cuatro, y gracias a ellos salió todo como debió salir. Gracias de corazón.
Alejandro, nos vamos a dar una vueltecita por la casa para recordar viejos tiempos.
Me encantaría. España a las 8 sobre todo. Lo recuerdo como una tragedia.
Muchísimas gracias. Hasta otro día. And the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before. Your legend ever will. Y como decíamos, aunque el pasado 31 de agosto se cumplieron 20 años de la muerte de Diana de Gales, paradójicamente, el interés por su vida nunca ha desaparecido. En un par de días, el próximo día 6, tiene lugar el aniversario de su funeral, y para saber cómo se ha vivido este 20º aniversario en Reino Unido, lo tenemos tan fácil ¿Cómo preguntárselo a nuestro corresponsal allí, a Jordi Barcia? Jordi, bienvenido.
Gracias a vosotros.
Jordi, si ha tenido la repercusión que ha tenido aquí en España y en el resto del mundo, me imagino que este vigésimo aniversario de la muerte de Diana de Gales se ha vivido con suma intensidad allí en Reino Unido, ¿no?
Sí, creo que quizá deberíamos separar a dos partes del pueblo británico que lo han vivido de forma muy distinta. Por un lado, si quieres, pues la familia real, en especial sus hijos, y por otro lado, la opinión pública. Respecto a la opinión pública, según dicen los que vivieron el décimo aniversario, no estaba aquí todavía en el Reino Unido, incluso más que en el décimo aniversario, cosa ciertamente curiosa. Parece que con el tiempo la figura de Diana se va acrecentando. Y ha estado en boca de los británicos en los últimos días y semanas. Aún pervive esa imagen de la princesa del pueblo, esa etiqueta que le puso Tony Blair en el día posterior a su fallecimiento, y eso ha permanecido durante todo ese tiempo. La familia real. Esta es otra cuestión, yo creo que mucho más delicada, porque la familia real, por ejemplo, no conmemoró el aniversario el mismo jueves, ¿no? O al menos no públicamente. Seguramente en privado Guillermo y Harry pues dedicaron sus pensamientos a su madre, pero el acto público de reconocimiento de sus hijos fue el día antes, en una visita a un jardín remodelado en recuerdo a Diana, que está justo en el exterior del Palacio de Kensington. Ahora es el exterior. En su momento, cuando Diana vivía allí, era el interior, formaba parte del complejo del palacio.
Y ahora es jardín público.
Ahora es un jardín público desde hace ya algunos años jardineros que la conocieron, que sabían de sus gustos, han ayudado a redecorar el jardín con muchas de las flores blancas que le encantaban. Hay tulipanes, hay jacintos, hay no me olvides. Y Guillermo y Harry, también con la princesa Catalina, visitaron el jardín acompañados de representantes de las fundaciones y ONGs que recibieron el apoyo de Diana, un jardín que a partir de ahora se va a llamar Princesa Diana. También se esperaba que inauguraran una estatua en su memoria, pero no está acabada, con lo que va a haber que esperar unas semanas, puede que unos meses, para que finalmente se inaugure. Uh-huh. Y si cualquiera de los que nos escuchan ha ido a Londres, ha visitado esa zona o piensa visitar esa zona, en los jardines de Kensington en general, que es el parque que rodea al palacio, ya hay recordatorios a Diana, los ha habido prácticamente desde el principio. Hay un parque infantil con un barco pirata que visitan cada año más de 1 millón de personas. Hay una fuente donde los niños disfrutan mucho mojándose en fechas como estas, mojándose los pies, quiero decir, en verano. Pero parte de la opinión pública siempre ha creído que no son recordatorios a la altura de lo que supuso Diana. Y ahí los hijos han escuchado y han dicho, pues el jardín y la estatua pueden ser unos buenos reconocimientos a su figura. De forma que como ya te digo, hay una ambivalencia respecto a la celebración. Es obvio que a Guillermo y Harry les toca mucho más de cerca, porque al fin y al cabo era su madre.
Claro.
Ellos la veían de una manera absolutamente distinta al de la opinión pública. Y en muchos aspectos han tratado de ser más reservados. No lo han conseguido del todo, y esto lo vamos a comentar en un momento.
Uh-huh. Jordi, en estos últimos meses se han pasado varios documentales a través de distintas cadenas televisivas, de la ITV, de la BBC, y uh-huh. creo que en general se intenta a través de ellos dulcificar un poco la imagen de la reina hacia Diana de Gales, ¿no?
Sí, eso ha sido en especial en el último que hemos podido ver, que fue hace algo más de una semana, en la BBC, que repasó los 7 días que siguieron a la muerte de Diana. Uh-huh. Pues lo que hace el documental de la BBC es, de alguna manera, reflejar, y a partir de los testimonios de los que estaban cerca de ella, en especial de los príncipes Guillermo y de Harry, reflejar una idea diferente de la reina, como de una abuela que se preocupaba por sus nietos, que los quiso tener protegidos durante tantos días como fuera posible, porque la exposición al dolor de millones de personas hubiera sido algo muy duro para unos críos. Guillermo tenía 15 años y Harry no era más pequeño, obviamente, con lo que para esos niños hubiera sido un impacto muy, muy duro, ¿no? Y también como cuando al volver al Palacio de Buckingham y salir al exterior junto al Duque de Edimburgo para ver las ofrendas florales que se habían hecho a Diana, como no había podido en algún momento evitar que algunas lágrimas cayeran por sus mejillas. De forma que efectivamente parece que hay un cierto intento de dulcificar esa imagen que podía haber sido difícil en algún momento de la reina, también del príncipe Carlos. Sus hijos Guillermo y Harry aseguran que Carlos intentó protegerles en todo el momento. Y esto es interesante, lo del documental y estas palabras de los príncipes, porque esta apertura emocional ha sido algo extraordinario, y creo que no me equivoco al utilizar esta palabra, que ha sucedido en la monarquía británica este año. Lo habitual es que los miembros de la monarquía británica guarden una cierta distancia respecto al pueblo y no se atrevan a hablar de sus emociones o lo que pensaban o lo que sentían, porque creen que su papel es permanecer firmes frente a los momentos adversos.
Estoy pensando que han tardado en abrir emociones, ¿eh? 20 años.
Sí, sí, ya, muchísimo, ya vale. muchísimo, desde nunca, luego, pero ya te digo, este carácter se lleva muy dentro por parte de los británicos.
Jordi, lo mencionabas hace unos instantes, mencionabas a su nuera, a la mujer de su hijo Guillermo, a Kate Middleton. ¿Tú crees que puede llegar a conquistar con el paso del tiempo la popularidad que obtuvo Diana de Gales?
Es una pregunta interesante. Creo que son tiempos muy distintos y que también la familia real era diferente en ese momento. Como digo, Diana de Gales destacaba con luz propia, por ser diametralmente opuesta a lo que reflejaban el resto de miembros de la familia real. Es muy difícil que tenga el mismo efecto, entre otros motivos, porque principalmente el príncipe Guillermo, en sus actos, en la forma que tiene de actuar, en las palabras que utiliza, en los actos que en los eventos a los que asiste, en las causas a las que apoya, ha comenzado a abrir, de alguna manera, la monarquía británica, a hacerla una monarquía más moderna, más cercana al pueblo. De forma que es más difícil que alguien se singularice de una forma tan potente. La forma en la que se produjo el fallecimiento también creo que ha contribuido a que todo se haya calmado mucho más, a que no haya esa fiebre, esa persecución. Y la propia Catalina, la propia Kate Middleton, creo que está siendo muy inteligente por la gestión que está haciendo de cómo están creciendo sus hijos, ¿no? De los hijos Jorge y Catalina, de los nietos de Diana. Porque a medida que van creciendo, ella misma toma fotografías con su smartphone y esas son las fotografías que se distribuyen después a la prensa para que la publiquen. Y son fotografías mucho más espontáneas, obviamente están preparadas, pero no tienen esa imagen rígida que uno acostumbra a asociar a la monarquía.
Sino más naturalidad, ¿no?
Sí, exacto, más naturales, esa sería la expresión, efectivamente. Por tanto, es muy diferente y también creo que, desde luego, Kate Middleton como personalidad no, está muy lejos de lo que era la princesa Diana. De forma que hay muchas diferencias, no creo que vayamos a llegar a eso.
Estoy pensando, Jordi, ¿tú no te has planteado escribir un libro sobre Diana de Gales? Hemos tenido a Concha Calleja, pero es que lo sabes todo.
Bueno, es una yo creo que sí, quizá no me centraría tanto en el detalle si tuviera que escribir un libro, sino en el impacto en la opinión pública. Me parece algo fascinante, que me lo has preguntado antes, y creo que no va a haber nadie a la altura. Y el fenómeno que eso supuso me parece interesantísimo. Bueno. Y cómo los británicos, que a veces son tan... que les cuesta tanto, ¿no? Soltarse la melena, podríamos decir. Pues cómo aquellos 7 días fueron tan emotivos y de soltar la lágrima. Así que si algún día escribo uno, probablemente...
Plantéatelo, amigo.
Lo intentaré.
Jordi, ¿no te he preguntado qué hacías tú en el momento de la muerte de Lady Di?
Uno de esos momentos en los que todo el mundo recuerda dónde estaba, sí. ¿Verdad? Bueno, yo era bastante joven en aquella época. La verdad es que en este caso en concreto no te puedo decir. Sí sé que el impacto que supuso.
Pero es lo que tiene el ser ofensivamente joven, que no lo recuerda bien Jordi Barcia.
No demasiado.
Pues Jordi Barcia, un placer como siempre contar con tu colaboración y seguiremos atentos a la evolución de ese libro.
No, vaya, el peso de la responsabilidad me abruma.
En Radio Nacional de España, Memoria de Delfín.